contamos el resto de esta jornada previa a la llegada de los Reyes Magos, pero antes, mi resumen del día, con otra broma. Desde el CIS, un hackeo bestial en Alemania, un nombre propio de mujer y una buena noticia que tiene que ver sorprendentemente con los juzgados. La bromita, otra vez, desde el Centro de Investigaciones Sociológicas, el que en su día fue el honrado CIS. Hoy ha hecho pública, esta mañana, su última encuesta con intención de voto. Al loro. El CIS de Tezanos, inasequible al desaliento, ojo, y todo tras el ridículo de las elecciones en Andalucía, advierte que el PSOE ganaría con casi el 30% de los votos. Yo soy Sánchez y me echo a temblar. Que amplía la ventaja sobre el PP hasta prácticamente 10 puntos. Los del PP obtendrían un 19% de apoyo. Casi empate con Ciudadanos, que no sumarían ni siquiera con Vox. Eso sí, Podemos y sus confluencias llegan al 15% y Vox se quedaría en 3 escasos puntos. Evidentemente la encuesta no se la cree ni Tezanos, pero eso es lo de menos. Fíjate, lo que más llama la atención, oyendo los informativos, leyendo la prensa digital o mañana el papel, sinceramente es que aún los periodistas nos tomamos esto en serio. Ahora un hackeo bestial en Alemania. Escucha porque es alucinante, ¿eh? Los teléfonos móviles de cientos de políticos, incluida Angela Merkel, en Alemania han sido hackeados y su contenido publicado en Internet. El ataque afecta a políticos de todos los partidos, incluidos la CDU, los socialistas, los verdes, la izquierda. La excepción, curiosamente, los ultras de Alternativa por Alemania. Entre los datos publicados hay documentos internos de los partidos políticos, chats personales, familiares. Las primeras investigaciones apuntan a una plataforma cuyo operador podría estar en Hamburgo. También se ha podido constatar que los datos fueron publicados hace días, aunque los afectados no habían reparado en ello hasta ayer. ¿A dónde llegará la filtración? Que han aparecido fotos de las vacaciones de conocidos periodistas, fotos tomadas desde los teléfonos móviles de estos periodistas. ¿Te imaginas? El nombre propio. ¡Qué señora, eh! Nancy Pelosi, con sus increíbles 78 años. Sí, sí, 7-8. Mira las fotos y alucina, ¿eh? Elegida por los demócratas para presidir la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Los demócratas retoman así la mayoría en lo que es su Congreso de los Diputados y abren la puerta a investigar a Trump por un montón de cosas, ¿eh? Nancy Pelosi ocupó este puesto entre 2007 y 2011 y ahora repite después de que los demócratas recuperen el control de esa Cámara tras los comicios legislativos del pasado mes de noviembre. Esta veterana política de California, 78 años, sumó 220 votos frente al candidato republicano Kevin McCarthy con 192. Bueno, pues ahora, bajo el liderazgo de Pelosi en el Congreso, tras recuperar el control, los demócratas tienen la oportunidad de abrir investigaciones sobre el gobierno a través de distintos comités, sobre todo el comité judicial. Ojo, Pelosi planea enfrentarse a Trump desde la Cámara Baja en diferentes frentes. Por ejemplo, las muertes de los niños inmigrantes bajo custodia en Estados Unidos o las declaraciones de impuestos del propio Donald Trump. Sin duda, desde su parlamento, la auténtica líder de la oposición a Trump, Nancy Pelosi, 78 años. Y la buena noticia, tarde y absurda, pero buena, llega desde los tribunales de Palma de Mallorca. El juez del caso Cursac anula el auto que requisó el móvil a dos periodistas de Europa Press y de Diario de Mallorca. ¿Te acuerdas? El magistrado balear, Miquel Florit, dice que los teléfonos no han sido abiertos ni volcados. Claro, yo me pregunto, ¿para qué este pollo? El juez que instruye el caso Cursac anuló el 21 de diciembre la resolución que él mismo había dictado, por la que requisó los teléfonos móviles, ordenadores y documentación la que pilló la policía de los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre, con el objetivo de averiguar el origen de unas filtraciones. Lo de las fuentes, el secreto, se lo pasó, ya sabes. El magistrado, ante el ridículo y la que le cayó encima, ha anulado el auto en el que ordenó la incautación de esos móviles. Lo ha hecho 8 días después de que la agencia de noticias y el periódico mallorquín se querellaran contra él. Rectificar es de sabios y meter la pata hasta el fondo puede, que no digo yo que lo sea, puede que sea de torpes, muy torpes. Enseguida entramos en nuestro tema del día, pero antes, noticias en la linterna.
Expósito, la linterna.
El independentismo pretende repetir en las municipales la estrategia que ya usó en las últimas autonómicas catalanas, presentar como candidato a uno de sus líderes en la cárcel. En este caso, Joaquim Forn, que optaría a la alcaldía de Barcelona en representación del PDeCAT y la Crida Nacional per la República. Es la última ocurrencia de Puigdemont. COPE Barcelona. Sergi Tor.
El nombre de Forn aglutinaría al convulso espacio exconvergente con muchos intereses de difícil encaje. Puigdemont con la Crida pretende subordinar al PDeCAT, que se resiste a dejar todo el poder al prófugo de Waterloo. Forn, en prisión provisional a la espera de juicio y con experiencia municipal, cerraría parcialmente esta batalla, pero quiere condiciones. Exige un número 2 de fuerte ascendencia política, sonando el nombre de Elsa Artadi, que tendría que abandonar el ejecutivo catalán. Los independentistas consideran clave la alcaldía de Barcelona para sus propósitos rupturistas, pero a día de hoy ofrecen múltiples divisiones. A las listas de los partidos tradicionales se añaden a día de hoy 2 más, sumando hasta 5 opciones independentistas.
Este viernes se celebra por primera vez el Día Internacional del Lenguaje Braille, una iniciativa que pretende dar visibilidad a las personas ciegas en todo el mundo. Monte Jiménez.
Este reconocimiento ha sido posible gracias a un acuerdo alcanzado por la ONU a mediados de diciembre. Precisamente, la organización ha elegido este día por el nacimiento de Louis Braille, inventor de este sistema de lectoescritura. Esta forma de comunicación es vital para los ciegos, como nos ha contado Alberto Baudén, secretario técnico de la Comisión Braille Española.
Desde que te levantas, pues bueno, pues elegir tu champú preferido o, por ejemplo, pues no sé, quieres poner la lavadora a primera hora del día y la tienes marcada en braille, o estás trabajando en la oficina con tu ordenador, por ejemplo, ¿no?
Esta noche está previsto que se lleve a cabo en Nueva York una gala en la sede de la ONU para conmemorar esta fecha tan importante para millones de personas.
Y este viernes se celebra por primera vez, este domingo, perdón, los Reyes van a traer muchos juguetes que utilizan pilas de botón. Pues bien, atención, porque estas baterías son una de las principales causas de asfixia en los niños de hasta 3 años. Y no solo eso, pueden causar importantes daños si se las tragan. Laura Otón.
Darse cuenta lo antes posible puede evitar importantes daños. Estas pilas del tamaño de 16 milímetros son muy fáciles de tragar. La doctora Fernández es gastroenteróloga infantil del Hospital Severo Ochoa de Leganés.
Pero las que son más gorditas se quedan clavadas en el esófago. Una vez que las tragan, que son como una monedita de 2 céntimos, así que la mayoría las tragan. Se quedan clavadas en el esófago y producen quemaduras brutales.
Si te das cuenta en el momento, no le hagas vomitar, vuela al hospital.
Siempre hay que llevarle a un hospital porque hay que extraer la pila endoscópicamente. Es decir, cogerla con unas pinzas especiales para que no toquen absolutamente nada más. Porque esas pilas, en el contacto con los jugos gástricos y con otras secreciones del tubo digestivo, se deshacen y al deshacerse van quemando lo que toca.
Es necesario que los juguetes tengan las baterías con seguridad, en tapas, con tornillos, de difícil acceso.
Y nos acercamos también a Cantabria, porque el Museo de Altamira ha suspendido de forma excepcional las visitas a la cueva por el incremento de los niveles de CO2. COPE Santander, Katia Nogueira.
Las visitas experimentales a la cueva de Altamira han sido suspendidas de forma provisional por una subida del dióxido de carbono en su interior que está perjudicando las pinturas. Parece ser que este aumento del dióxido se ha producido como consecuencia de las condiciones meteorológicas que estamos viviendo en Cantabria. Pilar Fatás, antropóloga y directora del museo, ha explicado aquí en COPE que se trata de una medida preventiva.
La cuestión está en que en estos meses de invierno, pues son los meses en los que siempre está más alto, porque es cuando la cueva menos ventila. Lo único que se hace es, no tiene un mayor aporte con el acceso de personas, porque entendemos que es una situación puntual debido a la climatología y en cuanto los niveles vuelvan a la normalidad, se retomará la visita pública.
Es la segunda ocasión en menos de un mes que el Ministerio toma esta medida urgente, ya que el 14 de diciembre se tuvieron también que suspender los accesos.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Comillas. España es un país femenino. Dudarlo sería no reconocer que su historia está forjada por mujeres que han despuntado en todos los campos. Hay heroínas, literatas, reinas, escultoras, inventoras, científicas, santas. Muchas han caído en el olvido, pero merece la pena que sean rescatadas. Cierro las comillas. Esto que acabo de leer es un trocito de la contraportada del libro Siempre estuvieron ellas, Galería histórica de hispanas memorables. Una obra de Javier Santamarta y editada por EDAF. Así que, para hacer un repaso por esta historia de la España desde ese punto de vista de las mujeres, saludamos a su autor. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
Oye, Galería histórica de hispanas memorables, de las que tenemos muy poca memoria.
Es que tenemos muy poca memoria de toda nuestra historia en general.
Sí, de eso también, tienes razón.
Con lo cual ya a partir de esa premisa ya hemos olvidado nuestra historia en tantos y tantos acontecimientos importantes y con tantos incluso prohombres que siempre... pues eso, lo que ocurrió con el anterior libro cuando estuvimos hablando, acuérdate, que estábamos hablando nada más nada menos que del inventor de la epidural y está olvidado. Y como eso, muchísimos hombres. Pues ya las mujeres, si encima son efectivamente las olvidadas de la historia... Pues la panoplia que tenemos, como he podido hacer, decir, de mujeres desde siglos, a lo largo de todos los siglos, de toda la historia, desde la época casi eso romana hasta nuestros días, es increíble.
En este Siempre estuvieron ellas, ¿de cuántas hablas?
Realmente, bueno... Hay algunos capítulos que son colectivos.
Ya.
Entonces, claro, al final he hecho una estructura, no he querido hacer que fueran en un número, pero claro, hay algunos capítulos en las que, por ejemplo, las primeras doctoras de la medicina en España, pues son tres mujeres. Realmente una no fue la primera que se licenció, pero no pudo doctorarse. Hay otro que fueron, por ejemplo, las primeras catedráticas en la historia de... En la historia del mundo, pues fueron catedráticas en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Complutense en el siglo XVI. O sea, 400 años antes de que oficialmente Madame Curie, siempre es la que se le dice que es la primera catedrática. No, en la Universidad de Salamanca ya había una y unos añitos más tarde, la hija de Nebrija fue también la segunda catedrática en la historia. Y claro, hay algunos capítulos que ya no es que sea el número de mujeres incontables, es que es muy difícil porque en una de ellas está todas las de Palencia y en otras muchas de la llamada Guerra de la Independencia, que a mí no me gusta llamarla así, de la francesada, que no son tan conocidas a lo mejor como
y que sí, que fueron superheroínas también.
Tremendas.
Te lo digo porque tengo la sensación de que se podrían hacer unos cuantos libros más.
No, se pueden hacer pero enciclopedias. Yeah. Es espectacular. Y además, a medida que iba... Pues yo no quería hacer precisamente un libro muy enciclopédico.
A medida que avanzabas decías, tengo que seleccionar cada vez más.
Sí, sí. Entonces, por eso el capítulo cero, el que llamo Matria, en el que un poco hablo, con esa intención también, evidentemente, del nombre Matria, del por qué yo creo que España efectivamente es un país muy femenino. Es un país, además, es el país más mariano del mundo. Aquí lo importante, somos católicos, apostólicos, romanos, pero la Virgen que no nos la toquen, y a nosotros que no nos toquen la Virgen. Y esto es algo que se remonta mucho en nuestras entrañas, en donde la madre es importantísimo, donde efectivamente también hay un matriarcado, yo creo que fundamental.
Lo presentas como una galería, bien por épocas, bien por colectivos, bien por nombres propios. ¿Repasamos algunas de ellas?
Por favor.
Por ejemplo, Urraca de León.
Eres un malnacido. Y esto lo vas a pagar. ¿Cómo te has atrevido?
Encerradla.
No te atreverás. ¡Soltadme! ¡Yo soy la reina!
No la dejéis salir hasta que regresemos del norte.
¡Yo soy la reina!
Doña Urraca, Doña Berenguela. Hablas como las reinas españolas que precedieron a España. ¿Por qué el detalle?
Porque realmente ellas son... las protorreinas de España, de esa España que es evidente que España es un concepto más amplio y no estamos ahora discutiendo que si la nación, que si 1812, que es cuando empieza, que si los decretos, no. España siempre ha sido un referente y además ese título de reyes de España es muy, muy antiguo. Y cuando España se estaba configurando como tal en plena Reconquista, pues va a surgir sobre todo estos dos personajes, y es que el Durraca, que además casa también con un aragonés, con Alfonso, está a punto de conseguir la unión que conseguirían siglos más tarde.
Eso quiere decir, mucho antes.
Mucho antes.
Además también los dos reinos.
Los dos reinos, y de igual manera, e incluso hasta el de Portugal, porque claro, ahí este era el momento dado en que claro, como los reinos eran territoriales y patrimoniales por parte de los reyes, se hacía esa distribución hacia los hijos y luego al final se acababan en situaciones muy raras. Pero en este caso es que Urraca se convierte en reina, la primera reina en Europa con capacidad ejecutiva, por decirlo así, o sea, que reinó de verdad.
De verdad.
No era consorte, no quería ser consorte y además ella lo tuvo muy claro. ¿Qué problema hubo con Alfonso de Aragón? Que no se querían. A veces puede parecer un poco esas cosas que se nos contaban en el colegio y tal, que si Isabel y Fernando se querían. Las conveniencias están claras porque además la mujer siempre da la legitimidad a cualquier dinastía. O sea, la mujer es tan importante que aunque se utilizaba como moneda de trueque, es cierto que legitimaba la dinastía en los hijos que iba teniendo. Urraca, si hubiera estado, y Alfonso en viceversa, vamos, ambos dos, hubieran estado enamorados como si lo estuvieron Isabel y Fernando, a lo mejor hubieran conseguido esa unión dinástica.
Estuvieron enamorados Isabel y Fernando a pesar de Fernando.
Sí, bueno, efectivamente. Pero es verdad que esa historia que nos contaban, hubo ese aspecto también romántico, y también eran dos personajes también fuera de series.
Bestiales.
Que también,
tan obvios.
Sí, son tremendos. Sí. Pero claro, Urraca es fortísima, la temeraria la llegaron a llamar.
La obra no solo se centra en españolas, por así decirlo, de origen, de pura cepa. El término hispano, lo haces aposta, engloba muchas. Por ejemplo, la Malinche.
Mi padre murió. Mi madre me vendió como esclava. He pasado de mano en mano. Así, hasta que sea sacrificado ante los dioses.
Eso no ocurrirá. Porque yo os protegeré.
¿Quién fue la Malinche?
Pues la Malinche es, como digo, la primera novohispana. Claro, España cuando hace la conquista, al estilo Roma, Roma va conquistando, España va haciendo lo mismo, pero Roma amplía lo que es Roma y España amplía lo que es España. Y por tanto, no crea una colonia, sino lo que crea es una nueva España. Esa nueva España que luego conoceremos como México. Y una de las primeras, además, como tales, y reconocidas, bautizadas y registradas, es Doña Marina. Conocida también como Malinalli o como la Malinche, que curiosamente da nombre también a Hernán Cortés. Es el primer caso, vamos, uno de los casos más curiosos en donde en la misma designación se designa a él y a ella. Y es verdad que son un binomio espectacular también. Es la que actúa de intérprete, no de traductora, de intérprete, interpreta con una inteligencia tremenda los intereses de Cortés, los intereses que además ella hizo suyos y propios, porque, claro, venía de ser sojuzgada por los aztecas. Claro, es que parece que cuando se entiende la conquista de México, ahora que va a ser precisamente, bueno, estamos ya en el año del quinto centenario de la conquista, que aquello era un territorio homogéneo y los aztecas, pues no precisamente eran los que estaban dando el cotarro, pero había muchas tribus, entre ellas a la que pertenecía Malinalli, Doña Marina, que estaban sojuzgados y, por tanto, ella nunca pudo ser traidora, aparte de que nunca, no existió ni una cosa todavía llamada México, aunque estuvieran los mexicas, y no se la puedo considerar tal, sino que fue fiel a quien en el momento dado se convirtió en súbditos, porque la grandeza de la conquista castellana en América era conseguir que aquellos súbditos, como fueron Tlaxcala, que la ciudad que se puso como aliada, tuvo fuero juzgo y era ciudad, en fin, bueno. Entonces, el personaje de Malinalli, de Doña Marina, a lo mejor sea el más conocido que se puede conocer, la Malinche que todos conocemos, pero su historia es realmente arrebatadora.
Es curioso porque cuando uno indaga en la historia de la Armada española, o en la historia, en este caso, de España desde ellas, te das cuenta de que durante siglos es la historia del mundo, ¿eh?
Sí, es que...
Es impresionante.
Es que España...
No somos conscientes.
No somos conscientes. O sea, lo de la oda al 2 de mayo, que además en un momento lo cito, de no hay un puñado de tierra sin una tumba española. Pero es que es cierto. Es que estamos ahora también con el aniversario de la vuelta al mundo.
Mira, esta mañana he estado en el Museo Naval viendo la exposición Asia. El museo está en obras, pero hay una exposición Asia que recorre, claro, te das cuenta de la relación de los españoles con la Conchinchina.
Sí, claro, ahí estuvimos, bueno,
y con Filipinas.
Y con Filipinas.
Y con Japón.
Claro.
Y dices, joder, qué desconocimiento.
Bueno, todo el Pacífico se llamaba el lago español.
Claro.
Y todo aquello eran territorios que se fueron de la corona, ¿no?
Estamos repasando Siempre estuvieron ellas. Lo edita EDAF, lo firma Javier Santa Marta del Pozo, Galería Histórica de Hispanas. Pues eso. Para la historia, memorables. Te leo una cita. Comillas. Hay que barrer un poquito para el oficio.
Hombre.
Con su equipo de campaña, sus empolvados trajes de rayadillos, el fusil en la mano, los soldados tienen algo de augusto y de imponente. No existe ninguna barbarie comparable a la que suscita la guerra y, sin embargo, se les suscita tanto poder a los que la sostienen. Es una crónica del año 1909, fíjate, en plena guerra del Rif. Estamos al norte de África. Carmen de Burgos es la primera periodista y reportera de guerra que consta en España. Escribía bajo el seudónimo de Colombine. Qué mujer, ¿eh?
Es una mujer fascinante. Es una mujer que además también va a promover como periodista, porque es la primera periodista profesional. Esto es la primera que gana dinero con sus artículos. No, son colaboraciones que también, por cierto, las primeras que editan, las primeras mujeres periodistas también en el siglo XVIII, siempre se le da a una inglesa y también son dos españolas. O sea, también el periodismo tiene nombre de mujer en España, incluso en el siglo XVIII. Pero es la primera mujer periodista que cobra de lo que hace con sus crónicas. Que está. Yo ahí, de todas maneras, he tenido una discusión incluso con Luis Español, el traductor de Juderías, y que también ha acabado de hacer una magnífica versión también de la obra de Campoamor, sobre cuál es la primera corresponsal de guerra. Porque es verdad que ella estuvo en 1909, pero ella yo creo que estuvo en la guerra, no fue corresponsal de guerra, porque sí que estaban otros como corresponsales de guerra. Lo que pasa es que ella, que era muy curiosa y además mujer completamente también de armas tomar, y valga el tópico, quiso ir al frente, quiso meterse en pleno lío para ver qué estaba, no solamente ser enviada como estaba para ver cuál era la labor que le hacía la Cruz Roja, un poco, no en retaguardia, pero no la parte bélica. La primera que sí que trazó aspectos bélicos, creo que fue, que también está en el libro, Sofía Casanova.
Y ¿En ABC?
En el ABC. Porque ahí
sí, pero ya
realmente
hablamos ya de guerras europeas.
Estamos ya en la guerra europea, claro, y la Primera Guerra Mundial, y luego también la Revolución Rusa. Hizo una entrevista a Trotsky,
sí,
curiosa.
Histórica.
Histórica, absolutamente increíble. Y Sofía Casanova, pero claro, Sofía Casanova efectivamente ya está literalmente como corresponsal de guerra de ABC. Que también tiene otra historia de un personaje que, bueno, los dos, o sea, es que los dos verdaderamente, tanto Colombine como Casanova, son espectaculares.
Escucha a esta persona.
Niego la influencia de autor alguno sobre la obra de Lope de Vega, gloria de las letras españolas.
Perdón, pero la influencia del Orlando Furioso en Lope de Vega es clara, sobre todo en el tema de la locura en relación con el amor.
Tonterías.
Personajes como Rodamonte o el propio Orlando son tomados como modelo.
Me deja continuar con la clase.
Ojo, era la alumna, ¿eh? ¿Quién fue Amelia Falk?
Bueno, Amelia Falk es un heterónimo, en el fondo. Es un juego que hace en la serie esta famosa del Ministerio del Tiempo para reflejar la...
De ahí hemos pillado, ¿eh?
De ahí hemos pillado, sí, efectivamente. Entonces, de ahí cogen los hermanos Olivares esta mujer que está ahí representada, Elena Maseras, Dolors Aleu, que son las primeras mujeres médicos que además estudiaron en la... Bueno, que les costó además entrar y entraron en las universidades gracias a un decreto de Amadeo de Saboya, porque, claro, no había concepción de nada, lo intentó, se tuvo que vestir de hombre, pero estas mujeres querían estudiar medicina, fueron las que además estaban convencidas que había un cambio en la sociedad y bueno, el legislador en aquel momento dado no se planteaba, porque claro, los roles de la mujer se han mantenido y se han establecido muchas veces en el que era, pero cuando la mujer ha querido salir adelante y ha tenido los reaños que siempre las han tenido las mujeres para querer hacer las cosas, las han hecho. Y en este caso ellas fueron las pioneras para conseguir efectivamente estudiar en medicina, además estas tres primeras mujeres que estudiaron medicina, pues las tres fueron catalanas, cada una de una provincia diferente, y bueno, pues alcanzaron la licenciatura. Al principio no podían entrar en las clases, cuando al final entraron en las clases estaban al lado del maestro, porque, o incluso con una dama de compañía, porque pensaban incluso...
¿Qué hace esta aquí?
No, pero era también para protegerla, porque pensaban en la debilidad. En el fondo venimos un poco con el concepto de derecho romano, sí. Y dice, hombre, no tengo ninguna necesidad de tener una ama y tal, y los propios estudiantes además pues rompieron en aplausos cuando finalmente ya pudieron estar, y bueno, lo que pasa es que claro, los trámites hasta jurídicos para diciendo, ¿qué hacemos? Bueno, pues gracias a que, por ejemplo, cuando ya incluso Dolors Aleu, la que es la primera que es doctora y lo hace claro en aspectos ginecológicos, muchas mujeres que hasta entonces no habían querido ir a un médico varón, porque esa situación, claro, nosotros como hombres no podemos saber lo que es, pues pudieron ser tratadas con la tranquilidad de que una mujer, fíjate, iba a entender, y claro, y se van situaciones.
¿Estamos hablando de años?
Pues estamos hablando de... Estamos en el último cuarto del siglo XIX.
Pues fíjate, hace 100 y pico años. Uh-huh. Hoy en Afganistán las mujeres en muchos sitios no pueden ir al médico precisamente porque el médico es hombre.
Claro. Cuando hemos estado...
Cuando se buscan las equivalencias y los tiempos...
Efectivamente,
dices,
es que claro, todo ha tenido que pasar... yo sé que has estado evidente tú como responsable de guerra y has estado en acción humanitaria mucho tiempo. Cuando se intentaba hacer aspectos sanitarios o filosanitarios y íbamos los hombres, teníamos que ir siempre, efectivamente, yo digo, ¿por qué? Que vayan las compañeras, porque yo no voy a explicarle a una mujer estos aspectos porque es absurdo, o sea, no me van a dejar los hombres. Y las mujeres, efectivamente, están en un planteamiento en que no ¿sí? pueden, ¿no? Es...
Un último ejemplo, un último nombre propio. La precursora del libro electrónico, del e-book, era de León, Ángela Ruiz Robles.
He aquí un prototipo quizás llamado a revolucionar el concepto que tenemos de los libros. ¿Quiere usted explicarnos un poco por encima la misión del prototipo?
Aliviar la enseñanza. Con el mínimo esfuerzo, conseguir los máximos conocimientos.
Ojo. Aquí no ha habido que tirar recreaciones.
De televisión. Esta es ella misma.
Sí, ¿quién fue Ángela Ruiz Robles?
Esta es ella misma. Esta es una maestra leonesa, una maestra rural, que al final pues acaba consiguiendo la plaza en Galicia, en el Ferrol. Al final ya casi es más ferrolana. Y ella, como buena maestra rural, ve los paseos que se tienen que dar los chavales, con las carteras, con los libros, con las cosas. Y empieza a pensar de qué manera se podría hacer algo con el cual se pudiera tener todo de una manera práctica, de una manera que fuera pues sencilla también, tanto para los chavales como para... Y bueno, y se acaba inventando literalmente eso, es un libro mecánico, una enciclopedia mecánica que también se llama, que estamos hablando de los años... En fin, es que estamos incluso en los años 40.
Sí, vamos, ni la informática se prevé.
De hecho, claro, cuando la primera es informática, los primeros ordenadores tienen muchos componentes mecánicos y ella trabaja sobre ese mismo concepto, pero además, claro, establece cosas que ya no solamente son para el libro electrónico, son una tableta, o sea, porque interactúas con ellos, hay metadatos, puedes tener lupas de aumento, si hay luces, hay sonido, va a ir cambiando y al final...
Algo, parece que estás definiendo una tableta.
Claro, o sea, va más incluso porque cuando se hablaba siempre era de la precursora del libro electrónico. Cuando se hablaba de ello, es que porque las tabletas todavía no habían sido tan populares como ahora. Pero yo creo que realmente ella va mucho más allá. Ella lo que hace es una tableta electrónica, que además el prototipo se lo querían llevar los americanos, como siempre, pero ella decía que no quería salir de España, y el prototipo lo hicieron los artilleros de los ingenieros artilleros de Ferrol. Y qué ahí grande. Está en el Museo de La Coruña, que es espectacular verlo.
Siempre estuvieron ellas, Galería Histórica de Hispanas Memorables, lo firma Javier Santa Marta del Pozo. No quiero, Javier, buscar equivalencias ni polémicas, pero esto sí que es un libro en defensa de la mujer.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que las mujeres siempre han sido poderosas y en nuestra historia mucho más. Creo que además España, que es el quinto país mejor del mundo para ser mujer, donde la violencia de género es terrible, es una lacra tremenda, pero que pese a todo es uno de los más seguros, porque precisamente la mujer que guarda sus apellidos, aun se case o no, cosa que en otros países están civilizados...
Ni en Francia ni en Reino Unido.
Claro, pero si es que en Francia votaron más tarde que en España. El derecho incluso, decía, es que en España no se podía sacar la cartilla ni las francesas. O sea, es que siempre pensamos que los españoles somos los peores y que aquí las mujeres han estado con la pañoleta y tal puesta. Pues no, señor. Aquí las mujeres han sido, y hay que reivindicarlas históricamente, unas pioneras en muchísimos campos, y eso es lo importante también.
Siempre estuvieron ellas. Lo edita EDAF. Javier, muchas gracias.
Un placer.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esto que escuchas es un sonido real, ¿eh? Lo pillamos, pues, te doy mi palabra, encima de una valla, ¿eh? Es que te describo la escena, el patio de una casa, entre gallinas, tortugas, monos, lagartos. Bueno, pues al otro lado se escuchaba esto.
Sí.
Si sales de aquel local, te puedo asegurar que parecías que estabas en el infierno, ¿eh? Pero claro, con esta música a lo mejor era un infierno, el infierno más bonito que conozco. Ahora te digo por qué. Es uno de los países más pobres del mundo, el Chad. Un lugar en el que la mitad de la población tiene que vivir con menos de 2 euros al día. Y gracias. Bueno, estuvimos allí hace nada. Vimos la precariedad, el hambre, el terror, el pánico de Boko Haram. Los testimonios de niñas que fueron secuestradas por los radicales, la voz de aquellas que luchan por sacarlas adelante. Bueno, y conocimos a gente como la camerunesa, la hermana Inés. ¿Algunas de ellas vuelven con hijos o vuelven embarazadas?
Con hijos, embarazada también.
¿Hijos producto de las violaciones?
Quieren matar, pero les ayudan a guardar, porque no quieran los niños, porque se dicen que no saben el padre, o el padre es un monstruo, sí, pero ayudamos a guardar el niño y las chicas también.
Mis hermanos Ramón Grosso y la gimnasta Silvia García han conseguido escolarizar a 1.500 niños en el colegio Francisco Javier, a las afueras de Yamena. Allí estudian, sueñan, quieren ser médicos, futbolistas, abogados. Pude hablar con Bonté, una niña que ya se prepara para ser gimnasta y hasta, cuidado, que estaba a las Olimpiadas. Hola, Bonté.
Hola.
¿Te acuerdas de mí?
Sí.
¿Dónde nos vimos?
España.
¿Y te gusta la gimnasia?
Sí.
¿Por qué?
Porque el gimnasia es muy bonito.
¿Y quieres ir a las Olimpiadas?
Sí.
¿Vas a volver a España a vernos?
Sí.
Bueno, lo de los niños en ese país, como en todo África, pero lo de los niños en el Chad es increíble.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Esta es... Una buena hora.
Una buena hora.
Para escuchar...
La radio.
Aquí.
Llama la atención el número de religiosos que se juegan la vida a miles de kilómetros de su casa para hacer un mundo mejor. Fíjate, Teresita, allí en pleno Yamena, es una monja que ha tenido una vida increíble. Huyó de Camerún, de Congo. Ahora se dedica a salvar vidas de drogadictos en el Chad. Afirma que una vez, sintió un poco de miedo. ¿Has tenido miedo?
No he tenido nunca miedo. Tuve una vez miedo, pero vamos, ni miedo, porque, pero nada.
Una vez tuviste miedo y has dicho que tienes 80
años. Una vez porque me querían meter en la cárcel, pero no pasó nada.
¿Dónde?
Una vez estaba en Pansy y una niña se murió de una inyección que estaba en mal estado, y entonces rodearon el...
Ojo, que aquí Teresita tiene 83 años, Bueno, pues sí quiere volver a ese país, de la mano de un pediatra. Su nombre es Jorge Muñoz, y ha publicado la segunda edición de un libro en el que recoge su experiencia ayudando a niños de este país. La galería de fotos de la mitad del libro es sencillamente espectacular. Se titula El infierno más bonito que conozco. Lo edita El humo del escritor, y ahora, en unos días, aquí el médico se va para allá otra vez. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Joder, Ángel, pues estoy muy emocionado. De hecho, creo que se nota la voz, porque esas confesiones, ¿no?, de estas religiosas, de esos niños, que te iba a contar a ti, que tú sí, ya no sepas, ¿no?
Es que te has visto allí, ¿a que sí?
Claro, es que me has transportado. Es la magia de la radio. Me has transportado.
No, ¿sabes lo que pasa? Es fuera de bromas, ¿eh? Y no es por hablar de nosotros mismos. Sí. Es la magia de la radio y haber estado en los sitios. O sea, un periodista que ha estado allí no habla igual de la inmigración, si has estado o si no has estado. Y un médico que ha vivido, como digo, estas fotos que tú metes en mitad del libro, puedes hablar de la medicina desde otra perspectiva que los demás no.
Así es que es verdad, ¿eh? Hay que estar en el terreno, ¿no?, como dicen, y lo que consigue la radio es como la escritura, ¿no?, que incluso llegas a percibir olores, ¿no?
Sí.
Si hubiera máquinas para grabar olores, pues ya sería la leche. Las hay para grabar imágenes, sonido, pero el olor es todo, ¿no?, los sentidos, ¿no?
Oye, Jorge, ¿cómo casa en un título de un libro el infierno y el adjetivo bonito?
Claro, Ángel, bueno, primeramente, por favor, muchas gracias. Déjame decir muchas gracias a vosotros por hacer, pues, cumplir un sueño, ¿no?, de que se dé a conocer nuestro trabajito por allí, ¿no? Uh-huh. Pero respondiendo a tu pregunta, a veces es como contradictorio, ¿no?, el infierno más bonito que conozco. El infierno, pues, porque, vamos, es un sitio donde la mortalidad infantil es es brutal, ¿no? Tú has estado por ahí, habéis vuestro equipo. Entonces, se convierte en un infierno. Para un pediatra, el resultado final que quieres para un paciente es la muerte, ¿no?, de un niño. De ahí la palabra infierno. ¿Y por qué más bonito? Porque me ha enseñado tanto, Ángel. O sea, me ha enseñado tanto como persona que solo lo puedo agradecer. Y de ahí que se convierta en el infierno más bonito que conozco.
¿Qué mueve a un pediatra? Fíjate, hace bien poco tuve aquí a unos colegas del hospital de Fuenlabrada.
Sí, son la ley, los del proyecto
Enganchados.
Grandes personas. Sí, sí. Hablo con David hace poco.
Sí, sí, son una gente extraordinaria, el cirujano. Digo, ¿qué mueve a un médico, como esos colegas de aquí de Fuenlabrada o tú, pediatra, a dejar Mallorca y a meterte en el chat? ¿Cómo te plantas allí?
Bueno, la verdad es que lo voy a resumir, ¿no? Yo tuve la suerte de que se me cruzó un ángel en mi vida, que es Sor Magdalena Rivas, de la Orden de las Combonianas, es mallorquina, ha estado más de 30 años en el chat, y vino las Combonianas tienen un mes de vacaciones cada 3 años, ¿no? Uh-huh. Y cuando trabajan, sabes tú, que trabajan 24 horas al día, no tienen un horario.
Y ojo, y hasta que se mueren, toda la vida.
Eso es, hasta que se mueren. Entonces, vino a verme a la consulta hace ya pues 6 años fácilmente, 7, el tiempo vuela, para a través de un tercer amigo en común, pues decirme cómo podría la fundación que en aquel momento regía nuestro hospital, cómo podía ayudarles. Pero después de hablarme durante 5 minutos de cómo estaban allí, le dije que realmente esa fundación era para niños con síndrome de Down y que, por favor, que me dejara ir allí, ¿no? Y eso lo que hice. Fui allí con la doctora Reina Hallado. Y el impacto fue tan espeluznante que no se pudo quedar en una simple visita, no se pudo quedar en una nota bonita en tu vida, sino que volvimos con ganas de crear pues Ayuda al Chat, que ahora mismo somos una pequeña gran familia aquí en Mallorca, y bueno, pues conseguimos hacer eventos importantes por Madrid y seguir ayudando a estas personas, y de hecho pudimos continuar nuestro viaje durante 3 años seguidos. Qué Eso grande. Fue lo que nos movió, Sor Magdalena Rivas. Gracias a ella, pues existe Ayuda al Chat.
Le preguntaba a la hermana Teresita si había sentido miedo, y la tía con 82 años me dijo que una vez un poco. Imagínate, ¿tú has sentido miedo? Fíjate, no sé si miedo, no sé en qué zona del país es enorme, es 3 veces España, pero no sé en qué zona del país estás trabajando habitualmente. No digo miedo de Boko Haram o de lo que huye de República Centroafricana y demás, sino miedo de que se te mueran en las manos, que se te habrán muerto.
Mira, Ángel, es que, joder, estás tocando un tema que yo soy un tipo muy sensible.
Es que es así.
Y muy melancólico, pero es que miedo no pasamos, porque miedo físico, y eso que en el último viaje donde nos acompañó el maestro Pepo Net, que es el fotógrafo que ilustra las
imágenes. Brutal, fíjate, lo quiero destacar, brutal, sí, la galería. Brutal.
Mira, Pepo Net, y hago un pequeño paréntesis, Pepo Net es un fotoreportero muy conocido a nivel internacional, de hecho ha ganado ya 3 World Press Awards, y en su momento me ofreció el acompañarme. Entonces, en este último viaje fue cuando lo pasamos un poquitín mal, porque un grupo armado nos sacó de la carretera, en fin, nos detuvieron durante unas horas, y ahí realmente pensamos que se acababa todo. Además, la embajada española nos advirtió que no fuéramos, pero el impulso de estos niños y la gente de allí pues pesó mucho más en la balanza. Pero dicho esto fue un momento que se podía haber pasado miedo, pero realmente, pues bueno, más que miedo, pues indignación, ¿no?, por lo que nos estaban haciendo. Pero bueno, se resolvió en unas horas. Y luego es verdad que la mortalidad infantil, ten en cuenta que allí se mezclan enfermedades como la malaria, el SIDA, el tétanos neonatal, que es bastante elevado, se mezclan, van de la mano junto a la desnutrición severa. Entonces, esta combinación, pues el resultado no es favorable, ¿no? Y es ahí donde realmente uno lo pasa mal. Cuando nosotros dejamos de ir hace cerca de 4 años, porque te digo, un tema de seguridad, pero gracias a Enganchados, que están haciendo un trabajo fantástico, porque es un equipo muy preparado, llevan ya 2 años por allí, en el mismo hospital, en St. Joseph, en Bebeya. Está a unas 12 horas en vehículo desde Yamena. Entonces, pues gracias a ello me consta que la mortalidad se ha ido reduciendo, pero es algo que realmente todavía es impactante, ¿no?
Sí. Junto a esa mortalidad, y ya puesto a tocarte la fibra, la risa. Claro. ¿Cómo se ríen esos jodidos niños,
Cómo se ríen, cago en la leche. Si es que yo muchas veces yo tengo la suerte
Te quedas pensando, ¿de qué se ríen? Pero es que son así.
Ya, es que es verdad. Es que, mira, Ángel, yo tengo la suerte de poder sensibilizar también como lo haces tú, ¿no? Pues en colegios, institutos, universidades, ¿no? Y acabo la charla pues hablando de por qué uno quiere regresar, ¿no? Y termino la charla con una foto de una niña sonriéndonos, ¿no? Y es porque te engancha, de ahí la palabra enganchados está muy lograda, te engancha, ¿no?
Sí, sí.
Y es eso, son niños que te viven en otro micromundo, ¿no? No tienen acceso a esta información tan bestial que tenemos hoy en día, y para ellos su vida es lo que les rodea. Y si lo que les rodea es pasar hambre y ver cómo un hermano se muere, y para ellos es que eso para ellos es normal. Entonces, la satisfacción de que alguien pueda tenderles la mano y la gratitud con la que responderían a tus preguntas y a tus mensajes, pues ahí está la sonrisa que arrancaste, ¿no, Ángel, en ese momento?
Sí, sin duda. El infierno más bonito que conozco es el libro sobre el trabajo sanitario en el chat que firma el doctor Muñoz, el amigo Jorge, lo edita El humo del escritor. Terminas cada capítulo con un consejo.
Sí.
Dime uno, destácate uno de esos consejos, Jorge.
La verdad es que yo no soy nadie para dar consejos, ¿no? Pero realmente, Ángel, estamos tan inmersos en la mierda, y perdona la expresión, y con esta mortalidad tan alta que acababa el día y pues muy pensativo, ¿no? Y hay uno que me llama poderosamente la atención. No sé, los consejos así a bote pronto, pues es el que joder, no de las flores cuando ya no estamos, no entrégalas en vida, no sé, sé más generoso, no abrázate más, es que son es una mezcla, ¿no? Todos los consejos te llevan al mismo camino para mí, que es el de la generosidad, el decir mucho más te quiero, el abrazarse más, ¿no? Y en respetarse, joder, que estamos ahora en una sociedad que nos estamos perdiendo respeto. El otro día hablando con Ismael de tu equipo, que me llamó un tío encantador,
sí.
Se lo decía, ¿no? Le dije, joder, macho, menos mal, Ismael, que es que hay gente como vosotros que lucha un poco contra corriente para hacer un mundo mejor.
Bueno, pues imagínate tú en tu sector, que es el más importante, el de salvar vidas. Pero imagínate nosotros que te chupas ahí unos cuantos días, que vuelves con el virus, que vuelves con el estómago para el otro lado.
Sí, sí.
Y llegas aquí y te tienes que poner a hablar de Puigdemont, de Pedro Sánchez, de la Gürtel o de lo último de Podemos. ¿Te imaginas? Joder.
Es que es lo que,
lo que hay.
No, es que es lo que hay.
Es lo que
pasa aquí. Vuelves con un sabor agridulce, ¿no? Al menos
sí.
Yo quería volver para ver a mis hijos, que es lo que más
quiero.
Hombre,
claro,
en esta vida.
Faltaría más.
Pero me iba de allí diciendo, hostia, les dejo a esta pobre gente, que para nada que no es indispensable. Si mañana no estoy y me tengo que marchar, pues el planeta va a seguir girando. Pero me iba del chat del Hospital St. Joseph con la sensación de que me tendría que haber quedado. Y luego vienes aquí y dices, joder.
No sabemos.
Os pasó a vosotros, ¿no?
Te recuerdo el título, El infierno más bonito que conozco, lo edita El humo del escritor, lo firma el doctor desde el chat, el doctor Jorge Muñoz. Oye, suerte, que te vas, nada, como quien dice, pasado mañana, amigo. Buen viaje.
Sí, hombre, muchas gracias. Ya te contaré.
Hablamos, cuídate.
Un abrazo fuerte, gracias.
Chao, Jorge. A ti, adiós.
Chao.
Hasta aquí nuestros temas del día. Nos vamos al cine.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Día de Reyes se vive,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se sorprende,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mis recuerdos del Día de Reyes con la radio, los nervios del día previo que me traerán y los nervios, por cierto, de saber si me iban a traer la radio que había pedido, porque yo de pequeño pedía muchas radios, auriculares, torres musicales, en definitiva, siempre radio.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¡Feliz Día de Reyes!
¿Escuchas COPE? Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Quiero un deportivo con capota azul, 500 caballos y con todo a full. Iré de paseo por la Nacional para dar envidia a todo el personal.
Si llevas toda la vida soñándolo, no lo abandones ahora. Este 6 de enero, sorteo del niño con 700 millones en premios. Lotería Nacional.
Esta Navidad, en Andalucía, encontrarás nieve, gastronomía, cultura, mar y mil experiencias únicas. Ven y déjate llevar por la alegría y la luz de Andalucía. Esta Navidad, comienza a vivir la vida intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
20 años en la música no se cumplen todos los días, por eso esta semana lo vamos a celebrar por todo lo alto con David y María en nuestro programa.
Nos vemos esta semana en No Solo Vengo a Hablar de Mi Disco, aquí.
No Solo Vengo a Hablar de Mi Disco, el viernes en 13.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes, es momento de ponernos cómodos al sofá. Llega el cine con Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches y
feliz año.
Igualmente, amigo. Feliz año. Repasamos los estrenos más importantes de esta semana. La primera, una peli ambientada en la Primera Guerra Mundial. La historia de un juez que tendrá que luchar contra sus principios. El Collar Rojo.
¿Qué ladra así ese perro?
Es el perro del detenido.
¿Ha creado usted con ese animal una relación de compañeros?
La justicia está para proteger a la sociedad.
¿Protegerla de quién? ¿Sabe de qué le acusan?
Adelante, fusílenme.
La Primera Guerra Mundial, un clásico como tema, pero con una perspectiva muy original, ¿no, Jero?
Sí. De hecho, es una guerra en la que se suele haber muchas historias de enfrentamiento y lucha de clases. O sea, los oficiales por un lado viviendo la guerra de trincheras, que fue durísima. Si te acuerdas, todas esas historias de treguas que de pronto hacen ellos y que rompen los jefes. Esta está en esta línea. Es una historia de un perro que está, así empieza la película, ladrando permanentemente ante una cárcel. Y dentro hay un héroe de la guerra que va a ser juzgado por un delito que no sabemos cuál es. Y es lo que va a ir desvelando poco a poco este fiscal que va a juzgar su caso. Lo interpreta François Cluzet, al fiscal, que es el que hizo de inválido en Intocable, ¿te acuerdas? Uno de los grandes títulos. Y aquí Jan Becker, que es hijo, es ya tiene 80 y tantos años, pero es hijo de un gran director francés, y él mismo ha hecho clásicos contemporáneos como La Fortuna de Vivir, pues hace una película pequeña pero muy bonita, o sea, porque es la típica historia de esas luchas que se dan dentro de la guerra, de las consecuencias de la guerra, de las heroicidades y mezquindades, de la lealtad del perro, y de, en fin, de un patriotismo a veces malentendido. Tiene un cierto componente de romanticismo comunista, de esto que todavía vamos viendo el comunismo y toda la internacional, como... Pero bueno, se le perdona porque es un poco un humanista tipo Jean Renoir y otros grandes directores franceses. Es el último de los grandes humanistas franceses del cine y además ha influido muy positivamente en la comedia contemporánea francesa, con lo cual no es de sus mejores películas, pero al que haya seguido las anteriores le va a gustar también El Collar Rojo.
Segunda propuesta de la semana, una historia de amor, una coproducción en todos los sentidos. Historia de amor en Nueva York y en España, a lo largo de varias generaciones. Es como la vida misma.
La vida misma nos engaña. Nos pinta un hombre como un héroe cuando bien podría ser un villano.
Casémonos.
Llevamos saliendo menos de un año. Te quiero, pero quizá no esté preparada para que me quieran tanto.
Oye, por aquí aparece hasta Antonio Banderas.
Sí, sí, sí. Y algún actor joven... español, como Alex Moner, que está muy de moda. Es un director peculiar y guionista, Dan Fogelman. Es famoso como guionista de Enredados, de la película de Disney, pero sobre todo es famoso por una serie que él creó y escribió y dirigió, que se llama This Is Us, que es buen rollo total. Y esto es lo que hace en estas cuatro historias que se van mezclando, en la cual el azar, la providencia divina, lo que crea, va mezclando a personajes y acaban todos relacionados entre sí. Primero en Nueva York, luego en España, como has dicho, y siempre con amores y desamores y con la vida misma dándote golpes, ¿no? Y teniendo reacciones diversas cada personaje. La idea final se la dice una madre a un hijo,
y es, mira, la vida te va a poner de rodillas muchas veces, pero lo fundamental es volver a levantarte porque una y otra vez vas a reencontrar el amor. En mi caso, el amor que yo reencontré eres tú, que es mi hijo. Y entonces hay toda una reflexión sobre el amor familiar, el amor conyugal, las amistades, la solidaridad entre las personas en los momentos difíciles. ¿Cómo le han atacado a la película? Pues diciendo que es lacrimógena, bien intencionada. Pues bien, esos son también sus valores. A mí me ha parecido una película bien hecha, inteligente, bien dialogada, porque se ve que es un tipo profundo. Y a mí me ha parecido una buena opción para empezar con buen pie este año.
O sea, ¿es apta para diabéticos o tiene demasiado pastelón?
Es un poco pastelón. Ya. O sea, tiene al momentito, lo que pasa es que yo, como soy un poco romántico y un poco diabético,
tiene más que verte.
Me gusta mucho llorar en el cine. O sea que yo llevo bastante bien.
¿Y banderas?
Y Banderas, por cierto, esto es muy bueno que me pregunten, porque es de sus mejores interpretaciones en bastante tiempo.
Que me cae tan bien el tío.
O sea, sí, es más majo que la mar. Y aquí está muy bien, es un personaje muy bonito, masculino además, que podía haber caído en el arquetipo porque es un señorito andaluz y no cae en el arquetipo. Eso es lo que yo le agradezco mucho a un director, porque ahora otra vez vuelve mucho el blanco y negro, lo maniqueo, lo bueno, lo malo, si entre media no hay nadie, ¿no? Pues aquí hay muchos grises que son muy interesantes.
El tercer estreno narra la historia de una pareja que se entrecruza con la vida de una estrella del rock, Juliet desnuda.
Tengo la impresión de que he tirado los últimos 15 años de mi vida.
Me avergüenza decir que se me han colado 2 décadas entre los dedos.
Al menos tienes un pasado al que recurrir.
Bueno, esta película tiene unos elementos de interés grandes porque se basa en una novela de Nick Corby, que es el que hizo Alta Fidelidad, Un niño grande, que generaron grandes películas también, son buenas novelas. Y aquí el planteamiento inicial es bueno, o sea, es de mi generación o de la posterior. Típico tío con síndrome de Peter Pan, que lleva enganchado a un cantante que cayó en desgracia, se llama Tucker Crow, que lo interpreta Ethan Hawke en la película, y entonces no hace más que dar la brasa a todo el mundo y sobre todo a su mujer, ¿no? Hasta que su mujer conoce personalmente a ese cantante, que es americano, ellos viven en Inglaterra, pero por una serie de casualidades acaban juntándose y acaban atrayéndose. Entonces se monta el follón, ¿no? Porque él es el típico viva la vida que tiene 5 hijos con parejas distintas y ellos han decidido no tener hijos. Con lo cual, de nuevo, es la vida chocando maternidad, paternidad, amor conyugal, maduración, no maduración y buena música. Alguna de ellas cantada por el propio Ethan Hawke, que recordemos que es el chaval jovencito de Club de los Poetas Muertos, que luego hizo toda esa saga de películas de Antes del Amanecer, Antes del Anochecer. Digamos, cine maduro. Lo que pasa es que este es más difuso, es menos. Las buenas intenciones van más por la vía de, bueno, aquí hay que hacer lo que podamos, cosa que por otro lado es cierto, pero entiéndeme, prefiero un poco más el esfuerzo de los personajes de como la vida misma.
Y vamos con el cuarto estreno de la semana, Silvio y los otros.
Chicas, yo soy el ángel de la noche y mi rol político.
Muy simple.
Convencer a 6 senadores para que se pasen a tu lado.
Es todo tan patético, presidente.
No sé si tenía que titularse Silvio y las otras. En esta peli
se
puede ver cómo fue la vida del expresidente, de todo, Silvio Berlusconi en Italia, tras salir del gobierno. Claro, en esa salida se vio implicado en más casos de corrupción, se relacionó con la mafia, la locura de las mujeres, el lujo absolutamente desenfrenado.
Está muy
Berlusconi
bien
en estado puro.
Berlusconi en estado puro y magníficamente interpretado por Tony Servillo, que hace otro personaje a la vez también, y lo hace genial el tío. Claro, es un director italiano, Paolo Sorrentino, que a mí me gusta mucho, es el que hizo La Gran Belleza, el que hizo también Il Divo, en un acercamiento a Andreotti, que era muy exagerado, yo creo. Pero La Gran Belleza es una película muy potente. ¿Y aquí qué pasa? Empieza. En Italia se estrenó en 2 partes muy largas. Aquí la han sintetizado en una película de 2 horas y media. La primera hora casi no sale. Silvio, salen las prostitutas y el tío que las organiza para liar a Silvio Berlusconi a partir de un momento dado, ¿no? Y sacar favores suyos y que le meta, ¿no? Luego ya entre Silvio Berlusconi sube mucho la película en cuanto a interés dramático, porque lo que quiere mostrar Paolo Sorrentino es lo patético de todos los que están mostrando ahí.
Ya.
De los políticos, de las prostitutas, de esas mujeres que no tienen ningún sentido la dignidad del otro. Y claro, eso es muy desagradable de ver, pero luego tiene un cierto enfoque ético. Y entonces de pronto
por lo menos
salen secuencias...
Para lo que no hay que ser.
Esto es, o sea, para lo que no hay que ser. Entonces de pronto una chica que se queda sola con él y le rechaza. Y las razones por las que le rechaza, de pronto se saca de la manga Paolo Sorrentino una secuencia sensacional. Acaba la película con el terremoto de L'Aquila. y con una imagen de un Cristo yacente sacado ante el estupor de todo el mundo de las ruinas de la catedral. O sea, son contrapuntos de estos que ya mostró la gran belleza. Es muy italiano. Y claro, te queda la duda de qué pretende, porque el arranque es casi pornográfico, con las prostitutas absolutamente desatadas, drogas, alcohol, sexo y tal. Él mismo, que es todo.
Que tenía que ser
es todo
aquello
un títere.
Villa Certosa.
Claro, sí, que es como un guiñol, él es todo como un guiñol, es todo falso, es todo. Pero claro, los arranques de autenticidad que surgen de pronto, dices, Dios, ha dado aquí en... Como pasaba en La Gran Belleza, ¿no? Mm. De hecho, yo me agarro a La Gran Belleza porque creo que es también el tema de la siguiente película, bueno, que es otra italiana muy peculiar, muy peculiar.
Quinto y último estreno de la semana, llega la comedia dramática. Ahora me explicas qué es eso de una comedia dramática. La Gracia de Lucía.
Te he dicho que veo a la Virgen.
¿Por qué no vas a ver a un exorcista o algo así?
Tienes que detenerlos y decirles que construyan una iglesia.
Me estoy volviendo loca.
¿Ves a la Virgen?
¿A la Virgen real?
¿Esto de qué va?
Has visto, ¿no? Es que solo los italianos pueden hacer cosas de estas. O sea, si el otro acaba la película con el Cristo de L'Aquila, que es famoso, el Cristo muerto de L'Aquila, pues este Gianni Zanasi y Alba Ronwatcher, que es la intérprete protagonista, se inventan. Igual, corruptos, italianos, van a pegar el pelotazo en una montañita estupenda en mitad del campo, que claro, debe ser más ilegal todo eso, y ella es la típica topógrafa que la ponen ahí, pero no tiene ningún valor para que firme los papeles, ¿no? Y está haciendo la topografía del lugar y de pronto ve a una mujer ahí con una chaqueta de... y piensa que es una inmigrante ilegal y dice, no tengo dinero, no le puedo dar nada. Y dice, no, si soy la Virgen María. Y quiero que aquí hagas una...
Claro, todo una
sí,
cosa.
Sí, pero claro, parece al principio jijiji, jajaja, pero de pronto ella no le hace caso, se le vuelve a aparecer la Virgen en sitios diversos, incluso la pega y la zarandea. Y claro, de pronto surgen, el se pone nervioso, el inmobiliario, porque dice, oye, un momento, que es que si es la Virgen de verdad hay que tener cuidado, que tiene muchos followers en todo el mundo. O sea, es todo, ¿qué hacía en el ambiente moderno una situación de estas? ¿A dónde llega? A dónde llega Pablo Sorrentino, que me da la impresión de que está en la cabeza de este director, Gianni Zanasi, que es el consejo que le da la Virgen a ella, que es madre soltera. Dice, mira, esfuérzate, porque si no es por ti, tu hijo nunca sabrá que en el mundo hay mucha belleza. La verdad es que hay que saber encontrarla, ¿no? Y de hecho el final es antológico, en mi opinión. ¿Qué pasa? Que es una peli que vete tú a cogerla o a aconsejarla. Mucha gente pensará que es irreverente. Otros que dicen, vaya chorrada, esto es un... Es una fricada, que a mí me ha caído muy simpática. Porque cuando estás viendo películas todos los días, que a veces son un petardo, que a veces son fallidas...
Está por lo menos sorprendente.
Como La Española de Memoria de un Hombre en Pijama, que en principio era uno de los grandes títulos españoles. Un petardo de una adaptación de un cómic de Paco Roca, que había hecho una gran película, Arrugas, y aquí se mete en un lío total. Pero ves esto y te anima, porque dices, bueno, todavía hay esperanza, aunque efectivamente, ¿a quién se la aconsejo? Pues no lo sé. Yo creo que he dado los datos suficientes como para que el que vaya al cine no me
vaya
eche luego la culpa.
Vaya claro. Preparado. O sea, bueno, el fin de el cine con Jerónimo José Martín, como todos los viernes en La Linterna. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Chao.
¿Qué estás pensando? Escribe.